Y estamos ahora, ustedes saben, o no sé si saben, pero deberían saberlo a esta altura del partido, Resistencia es un gran museo a cielo abierto. Hace muchos años que, cada dos años, es porque se llama Bienal, se hace la Bienal en Resistencia, donde vienen escultores, hacen sus trabajos, esas esculturas quedan en la ciudad y cuando pasás por cualquier lugar de Resistencia, ves esculturas increíbles, maravillosas, divinas, muy variadas. Todo eso es depende de una organización que viene trabajando muy seriamente hace muchos años, cosa que ya hemos visto en otras organizaciones que vienen trabajando en Resistencia. Y don Fabriciano Gómez, que es escultor, es organizador de la Bienal Internacional y está con nosotros. ¿Cómo le va, don Fabriciano?
Hola, Osvaldo. Muy bien.
Gracias por el trabajo que están haciendo.
Muchas gracias.
Hoy estuvimos justamente ahí en la fundación viendo algunas de las esculturas y además interiorizándonos sobre cómo es el trabajo, y ahora quiero que algo de todo eso le cuente a nuestro público. Y está también con nosotros un señor. Cuando me contaron la historia dije, bueno, que venga a la radio a contarla. Don Luis Leal, pero no le da todo lo conocido como portugués. Al portugués estaba dando vueltas por Sudamérica en moto. En el 85, haciendo con la moto Honda, llegó acá y te robaron la moto.
Y me robaron la moto en el año 90, cuando ya había llegado a Ushuaia, y después tenía que hacer el regreso hacia Portugal.
¿Y desde el 90 que estás esperando que te devuelvan la moto?
No, no. Yo me planté acá y dije, sin moto no me voy a ningún lado. Ya me encapriché.
Y te quedaste acá.
Y fui a dormir a la plaza, comencé a dormir en la plaza 25 de mayo. Dispuesto a no salir de acá sin moto. Al año yo encontré la moto en Buenos Aires.
Ah.
Y después tardé 20 años a subirme otra vez a la moto y a poder irme si quería ir a algún lado, pero como ya me había casado y tenido hijos, dije, ¿a dónde me voy a ir? Me voy a quedar acá, no hay otra.
Tardaste en tomar decisiones, digamos, pero
No. Es que las cosas se fueron dando así, tipo, primero los ladrones me robaron la moto, después cuando yo recuperé la moto quedó dos años y medio en poder judicial para ver quién llevó, quién vendió, quién compró, no llegaron a ninguna conclusión.
¿Te enamoraste en el medio?
No, todavía no.
Todavía no tengo. Okay.
me entregaron la moto la justicia chaqueña, me presenté en Clorinda para salir a Paraguay e irme. La aduana me secuestra la moto alegando que se venció el plazo de permanencia de la moto en el país.
Ah, nos estaba jodiendo. Quería sacar la moto sin permiso, ¿viste?
Y yo dije, a ver, a mí me robaron la moto, no es que me quedé en el país, yo no tenía la moto, sin moto no podía irme. O paga $3,204 de multa o no se va a ningún lado. Dejé la moto ahí en Clorinda y me vine de vuelta a Resistencia. Tuve la suerte que la gente se encariñó conmigo, comenzaron todos a tirar para el mismo lado, como se dice. Lilita Carrió era mi abogada, se ofreció a defenderme gratis, llevó el caso a la Corte Suprema, mi caso sentó jurisprudencia y la moto volvió conmigo. Pero tardé 20 años para subirme de vuelta, para tener la moto, tener poder salir, venderla si quiero.
Ahora, 20 sos cabeza
y soy cabeza dura, por supuesto que sí.
Pero no sos el único cabeza dura.
Hay muchos, Fabriciano también.
Fabriciano, por el trabajo que nos estaba contando hoy, demuestra que sin terquedad no se llega, ¿no? Sin interés y sin pasión.
Sí, yo creo que la pasión es... Esa necesidad interior que tiene el ser humano. Hoy hablábamos de los grafitis. Los grafitis, vos sabés que yo no estoy en desacuerdo con ellos.
Antes de que desarrolles el tema de los grafitis, que lo que dijiste hoy fue muy interesante. Digamos, Resistencia tiene un montón de esculturas, se caracteriza por eso, las esculturas a cielo abierto, están en las calles, no están enrejadas y no están vandalizados. No hay grafitis, no se rompen en general, excepto en muy pocas ocasiones han manchado. Y yo preguntaba, digo, para poder hacer esto, para que la Bienal pueda tener estas esculturas cada dos años, regalarle estas esculturas a la ciudad y que estén en la calle y que no estén ni enrejadas ni cuidadas especialmente, es porque hay una cultura ciudadana que lo permite. ¿Cómo es que lo permite? ¿Cómo es que consiguieron que, a diferencia de lo que pasa en cualquier parte del mundo, los chaqueños respeten las esculturas y no las vandalicen? Ahora sí viene lo de
resistencia. Se produce un extraño fenómeno, porque es una de las provincias con muchas necesidades. Sin embargo, somos muy ricos espiritualmente. Este es un pueblo rico, es un pueblo cálido. La gente enseguida abre los brazos. Y somos así, somos jóvenes. La vida nos dio el gran privilegio de poder modelarla. No es poca cosa modelar un pueblo. Acá nos pusimos contentos porque una gran empresa, un edificio, puso la escalera mecánica hace 3 años. O sea, que qué jóvenes que somos, ¿no?
Claro, claro.
Porque, bueno, fue la alegría cuando se abrió ese edificio.
Tenemos escalera mecánica.
Claro, la gente no se preocupaba por los negocios, sino por subir y bajar las escaleras mecánicas. Bueno, eso tiene su raicita. Eso quiere decir de que tenemos necesidad de hacer cosas, y entre esas necesidades está cubrir el espíritu, que hoy en día el ser humano está dejando de lado. Se está muy ligado a lo material y se...
Y ahora seguimos charlando nosotros desde Resistencia. Estamos con los invitados Fabriciano Gómez, que es escultor, organizador de la Bienal Internacional, con Luis Leal, el portugués, que llegó a Sudamérica y, bueno, ya nos contó su aventura con la moto y ahora seguirá contándonos. Fabriciano, estábamos en el momento de el respeto de la gente de la ciudad por sus esculturas y la relación con los grafitis. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué no grafitean las esculturas? Digo, no que esté pidiendo que lo hagan, simplemente digo, ¿cómo es que consiguen eso?
Primero, quiero explicar que el grafiti es una necesidad espiritual del ser humano. O sea, ya el primer hombre que pisa la tierra, en las cavernas, allá por las cuevas de Altamira, por ejemplo, entre otras, bueno, plasmaba sus manos, dibujaba figuritas que eran como palitos, las piernas, los brazos, y... Bueno, esa es una necesidad interior. Y en Resistencia no se produce eso porque ha tomado como identidad, el chaqueño, el resistenciano, ha tomado como una identidad. Las esculturas nos identifican. No es casualidad de que el Ministerio de Turismo de la Nación haya declarado fiesta nacional, de que el Senado de la Nación haya declarado capital nacional de las esculturas, que seamos la capital del Mercosur de las esculturas. Todo eso es una carga, es un potencial de que el habitante ha tomado conciencia. Pero eso estoy seguro que se debe a que allá en el 88, cuando hemos reunido a 20 o 25 escultores y les dimos un tronco de Urunday, Quebracho, Guayacán, esas maderas duras, bellas que tenemos los chaqueños, que hay en esta provincia, ese tronco la gente vio ahí, y que los escultores empezaban a trabajar, y la gente día a día durante 8 días y medio veían nacer. O sea, estaban dejando la verdad al desnudo, claro, los artistas. De un tronco a una figura que estaba expresando algo, que hablé de figura, puede no ser figura, porque dentro de la escultura está la obra figurativa, claro, y la no figurativa. No voy a entrar en otros términos, lo hago mucho más simple. Y hoy vos ves que los niños de 12 años y los jóvenes de 27 años están hablando de arte. Claro. En reuniones están hablando de escultura, en Resistencia, en el Chaco. Cuando uno en Buenos Aires dice, me voy al Chaco, preguntan a qué. Y sin embargo, ya se van a dar cuenta, claro, no sé, en 20 o 30 años, de que este pueblo respira cultura.
Empezó como un concurso, ¿cuándo comienza como Bienal?
Y hace 10 años.
¿Y cómo funciona? Digo, vienen escultores extranjeros.
Se inscriben más de 280 escultores de los 5 continentes y se hace una selección donde participan 5 jurados. Por ejemplo, si se trabaja en metal, hay un ingeniero en metal. Si se trabaja en mármol, hay un escultor que es un capo en mármol. Claro. Y después está el jurado en sí, que son tres, uh-huh, críticos de arte.
¿Y cuánta gente viene? ¿Cuántos escultores invitados extranjeros vienen al concurso?
Y solamente 10.
10, de más de 200 que se presentan.
De 200.
Pero no son los únicos escultores que hay en la Bienal.
No, porque también están escultores argentinos invitados, que están invitados a la Bienal, a participar junto a esos escultores internacionales, uh-huh, donde en esta oportunidad está la identidad en movimiento como título de esta Bienal.
¿Esa Bienal cuándo se va a hacer ahora?
Del 14 al 21 de julio.
¿Cuánta gente va, entre público, gente que viene de otras provincias, turistas que vienen a participar, de que es una semana, ¿no?, de encuentro?
230.000 personas.
230.000 personas pasan por la ciudad para venir a la Bienal a ver cómo hay escultores haciendo esculturas. ¿Eso no es muy común en el mundo?
No. Yo he participado en más de 50 concursos en diferentes lugares del mundo y no. Muy lejos. Yo estaba convencido de eso. Vos sabés de que yo vivía en Europa, viví 2 años en París, 6 años en la Toscana, y de ahí me iba a diferentes concursos, simposium, encuentros, y era el momento que me traicionaba. Yo decía, esto hay que hacer en Resistencia. Y cada vez que venía, por supuesto, les contaba a todos, al periodismo, a todos, al gobierno, de que esto hay que hacer. Es algo muy especial.
Ahora, hay 10 de los mejores escultores del mundo, sí, trabajando en Resistencia. Sí. Hay escultores de todo el país y también escuelas de arte trabajando, sí, con 250.000 personas mirando lo que pasa. ¿Cómo es la relación del público con esos artistas?
Bueno, muy especial. Muy especial, ¿por qué? Porque como dije al principio, aquí abrimos los brazos enseguida. Enseguida estamos, y eso que estoy hablando de chinos, de malasios, de países de África, culturas tan diferentes a la nuestra, pero de alguna manera nos hacemos entender. Está bien, tenemos traductores chinos, polacos, claro, franceses, ingleses.
¿Y el público habla con los escultores?
Sí, permanentemente. Hay un tiempo... Porque claro, es muy corto, 8 días y medio, para que hagan una escultura de mármol de 2 metros por 50 por 50, claro, es poquísimo el tiempo.
¿Qué pasa con las esculturas una vez hechas?
Son emplazadas en la ciudad. El vecino compra la obra, puede comprar en 30, 40, 50 mil pesos, la emplaza, ya, si es muy grande, no va a la vereda, sino va al parterre, de una avenida, y el vecino la regala a la ciudad. Él se puede cambiar a la cuadra siguiente y no la puede mover. Ya es patrimonio de la ciudad.
O sea, cada dos años, 10 de los mejores escultores del mundo hacen esculturas que quedan en Resistencia.
Así es, y hasta este momento pasaron más de 220 escultores del mundo.
¿Cuántas esculturas hay en la ciudad?
643. Y lo que llama la atención es que hay pequeños bronces de 30 centímetros, uh-huh, bronces, dije, hay cerámica que con algo se puede romper, hay bronces de mayor tamaño que en otro lado estarían detrás de reja, sin embargo aquí no se habla, no existe la reja, eso yo creo que es importante. Hay conciencia, claro, hay conciencia. Nuestro equipo de restauración muchas veces está restaurando o está haciendo el mantenimiento. A los 15 minutos llegan 2 patrulleros de la policía.
Para ver qué pasa.
¿Qué pasó? Un vecino habla a la policía de que están
tocando las estatuas.
La estarán llevando. Por supuesto, al equipo no les gusta mucho, claro, pero bueno, como van con equipos, van con identificaciones.
Entonces, esto pasa cada 2 años, ahora va a pasar, repítame la fecha.
Del 14 al 21 de julio.
Recordamos a quienes quieran venir, los hoteles están contratados con mucho tiempo de anticipación, ya casi no hay lugar en muchos hoteles, porque viene gente de todo el país y de afuera también. Es un momento único de ver esa creación internacional ahí mismo con distintas técnicas. ¿Solo se hacen resistencia o van a otro lado después?
No, vos sabés que en el 88, en la primer cena que hicimos de bienvenida, le dijimos a los escultores de la Argentina, que vinieron de diferentes provincias, esperemos que esto repique en sus provincias. Aquel que tiene mármol, que haga en mármol. Aquel que tiene metal, que haga en metal. Y bueno, y dio resultado, porque llegamos hasta Ushuaia y hicimos esculturas en nieve.
Fabriciano Gómez, escultor organizador de la Bienal Internacional. Vamos al informativo ahora, y después vamos a tomar unos minutos de la próxima media hora para hablar con Luis Leal, el portugués que está con nosotros. Ya están los chicos de Viento Norte Cumbia, que van a estar con nosotros ahora tocando en vivo enseguida, pero estamos con el informativo de Radio Nacional. Vamos a pasarnos unos minutos ahora después del informativo para hablar con Luis, porque bueno, tuvimos el mensaje presidencial. Fabriciano, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y bien, seguimos ahora en Radio Nacional Resistencia, M620 FM96.7. Queremos charlar algunos segundos con Luis Leal, que lo hicimos venir para acá, y bueno, estuvimos el mensaje presidencial, nos acortaron un poco los tiempos. Luis, ¿qué fue lo que te enamoró? Más allá del problema legal y la moto, y que sos un cabeza duro y no quisiste entregar la moto, y no querías pagar $3,200, que nos correspondía que lo pagara, porque era nuestro dinero, pero bueno, te lo vamos a dejar pasar. ¿Qué fue lo que hizo que te quedaras en resistencia y no en otro lugar?
Me enamoré perdidamente de una chequeña. Así que tú sabes cómo es esto. Me enamoré de Liliana Ramírez en el año 92 y sigo enamorada hasta la fecha.
O sea que ella es la responsable.
Ella es la culpable de todo esto. Tengo dos hijos, Brian y Fátima Leal.
Y realmente... Fátima es un nombre bien portugués.
Y, la Virgen de Fátima. Gracias. Aparte me prendí un poco por eso de la religión.
¿Por qué? ¿Qué hiciste con la religión?
Y me prendí por la fe y dije, aún durmiendo en la plaza y lloviendo, y me corría a una parte donde no llovía y pensaba, bueno, mañana me largo, vuelvo a Portugal. Pero al otro día salía el sol y yo seguía acá.
¿Y acá qué hiciste?
Yo soy ebanista. Ajá. Es mi especialidad. Como Fabriciano, las mismas herramientas de Fabriciano. Pero trabajo más finos, tipo los tallados, más... Bueno, y me dediquei, cuando tuve oportunidad, me casei con Liliana, ya me regularizei mi situación. La primera cosa que hice fue un trabajo en una iglesia, San José Obrero. Hice el altar, que ya te mostré las fotos. Una cosa gigantesca. Y cuando la gente se comenzó a dar cuenta que eso era lo mío, y bueno, ya tengo trabajo en 10
iglesias. ¿10 iglesias? Sí. ¿De la ciudad o de la zona?
Tengo de acá, de la provincia del Chaco, 8, y en Corrientes, de San Cosme de Corrientes, que es una bastante antigua, de 400 años, me permitieron hacer 3 trabajos ahí adentro, el Santísimo y unas cuantas cosas más, unos trabajos.
¿Esto vos ya lo hacías en Portugal?
Y eso aprendí de chiquito, 10 años, 11, ahí al lado de mi viejo y otros parientes que eran realmente muy artistas, muy...
¿Y cómo llegás a una iglesia y enseguida sabes qué es lo que tenés que hacer?
En la primera, y esta San José Obrero que tuviste, yo estaba en un cumpleaños de mi sobrina, Florencia, y la iglesia era como si fuera un galpón, no tenía nada, todo lo que tuviste no eran paredes pintadas. Y enquanto estábamos celebrando la misa, comecei a ver como armando-se una cosa en la cabeza, todos los trabajos, y le propus al sacerdote, que quería ser un regalo, y durante 2 años yo trabajé en eso que tú viste ahí, y fue un regalo. Bueno, y casi todas las otras fueron un regalo también.
¿Vos regalás tu trabajo a las iglesias?
Regalé.
¿Por qué le regalás?
Y porque cuando te dan de comer y tú tienes hambre, no hay como pagar eso. Y yo tuve hambre y me maté de infeliz acá.
¿Cómo fue salir de la plaza? ¿Vos fuiste a la plaza? ¿Cuánto tiempo
estuviste? Y llegó una familia ahí, el hijo de una de ñata, González, que era prácticamente mi mamá acá en la Argentina, y dijo, mi mamá quiere hablar con vos. Vení acá, bueno, me fui, vamos a hacerla rápida. Me fui ahí a la casa y me dijo, mira, si tenés que pasar mal ahí afuera, vení a pasar mal con nosotros acá adentro.
¿Y qué te dieron de comer?
Me dieron de comer. Y casa, y dijo, ahí te puedes bañar, ahí te puedes dormir. y no sabes lo que es eso. Claro. Es tremendo.
Me salvaron la vida.
Salir, sí, me salvaron la vida. O eso, volver a Portugal derrotado, sin moto, perdido, con una historia negra, fea, quiso hacerse el vivo, a recorrer Sudamérica y volvió a pata, muerto de hambre. Bueno, yo con esto, yo logré remontar todo como para regalar eso que tuviste, un montón de cosas. Y un agradecido, porque siempre tienes que ser agradecido, entonces te miran con otros ojos.
Luis, te agradezco muchísimo la historia. Vamos después a subir algunas fotos a las redes, porque el trabajo que estás haciendo y que has hecho en las iglesias ha sido maravilloso. Uh-huh. Gracias por haber estado acá.
Por favor.
No tenemos más tiempo por el día de hoy, porque gracias. Tenemos que darle paso a otro chico que también hace mucho por la iglesia.
Ha sido un gusto.
Así que
felicidades a toda la Argentina en esta etapa nueva.
Bueno.
Y vamos a ver cómo va la cosa.
Gracias.
Abrazo grande.
Abrazo grande. Y ahora mismo vamos a pasar, tenemos muy poco tiempo, así que vamos a pasar rápidamente a la gente de Viento Norte. Mauro Siri, Guido Roberto, Romero Scherf y Pali González, gracias por estar acá, bienvenidos. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bien, bien, bien.
Contento. ¿Son un grupo de cumbia?
No. Sí, sí, en realidad, sí, hacemos cumbia. Cumbia por ahí de las clásicas, de los 90 para atrás.
Hay una cosa que yo no sabía y que lo aprendí leyendo sobre ustedes. Hay una cumbia chaqueña que es distinta de las demás cumbias.
Sí, puede ser, sí, 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 realmente lo existe. Tiene como una forma de tocarse, por ahí cambia un poco en la instrumentación, pero...
¿Qué tipo de cambios tiene?
Y por ejemplo, tiene mucha percusión electrónica, vos me vas a poder ayudar mejor, pero...
Sí, igual referentes de la cumbia como que nacional, yo casi siempre lo digo, son de esta parte del país.
Claro.
Más que nada chaqueños, ¿viste? Entonces como que yo digo, pero al final la cumbia chaqueña como que se expandió por todos lados, ¿viste?
Pero por ejemplo, ¿qué diferencias tienen con la cumbia santafesina?
Bueno, la cumbia santafesina tiene su percusión es bastante más rústica, digamos, tiene congas, tiene timbales.
¿Están escuchando Santa Fe, ¿no? Sí. Tranquilito.
No. No, justamente acá por ahí se produjo más cumbia a través de instrumentos electrónicos, entonces...
Claro. Tengo entendido que ustedes vienen de otros palos musicales y que son que han estudiado música, a diferencia de muchos grupos de cumbia que, digamos, lo hacen como naturalmente. ¿Ustedes han tenido que superar algún tipo de prejuicio viniendo de estudios un poco superiores para hacer cumbia?
Sí, seguramente algunos más que otros, pero... Nada que nos afecte demasiado como para seguir adelante.
Al principio como que en la decisión inicial de empezar con esto, porque comenzó como medio accidental, no accidentalmente, pero sí como una cosa, un divertimento de verano, cuando la cosa empezó a funcionar bien, había como cierta demanda de la gente, tuvimos que plantearnos un poco de cómo encarar esto, y en ese momento era donde uno se encontraba con opiniones sobre uno mismo y sobre el camino que venía transitando, que si lo Guido, por ejemplo, venía haciendo rock pesado, digamos.
No te debe haber sido fácil con los compañeritos. ¿Qué haces ahora?
Yo quiero contar algo.
Pero
yo pienso que cuando la discusión se termina, cuando la banda suena bien, o sea, y ellos suenan muy bien, así que me parece que no hay mucho más para discutir y dar lugar a prejuicios, digamos, tontos, básicamente, ¿no?
Vamos a ver cómo suenan. No, es la banda entera, digamos, la banda entera. ¿Cuántos son en la banda?
Siete.
Son siete en la banda. Ya han tenido una gira por Buenos Aires, han andado por la costa, que les ha ido muy bien. En los videos, lo que se ve, en los videos de ustedes, de Viento Norte, es mucha alegría. La verdad, y mucho profesionalismo, digamos, están muy bien hechos los videos, invito a todos quien quieran verlo, han estado ahí en la Usina del Arte, pero no es la banda entera, es una versión reducida, acústica, de acuerdo al presupuesto que teníamos, así que, caballeros, vamos a ver si es cierto que son buenos. ¿Qué van a hacer?
Este es un tema de nuestro primer y único disco, uno de los últimos simples que editamos, que se llama Cariñito.
Si no les molesta, le agregamos a Marcelo de la Mea, que está con nosotros. Ahora te doy este micrófono, porque le pagamos a él, que todavía no hizo nada, entonces algo tiene que hacer.
Un, dos. Thank you. canción. Lloro por tenerte, lloro y no consigo ya calmar esta obsesión. Por favor, si no vuelves se me corta la respiración. No logro consolarme, soy perdido, soy cautivo de tu decisión. Ay, cruel hechicero, buscas que me muera suplicando por tu amor. Permito, hoy tus maleficios solo me hieren, son caprichos de tu tonto corazón. Con valor he logrado liberarme de tu cruel pasión. Sobre el horizonte en el camino siento un gran alivio en mi interior. Me señalan como el perdedor. Ya no soporto más este castigo. Soy cautivo de...
El micrófono hice todo mal y los ruidos son todos culpa mía, lamento decirlo. Viento Norte con el agregado de Marcelo de la Mea haciendo este. ¿Quién es este tema?
Mío.
El tema es tuyo. Ustedes tienen temas propios.
Hacemos temas propios y en el medio de nuestro show, porque empezamos haciendo eso, es como un homenaje y una reversión de cumbias clásicas, de la, esto que decía de la cumbia de los 90, ajá, para atrás, digamos. Ajá.
¿Y cuál es el circuito que utilizan? ¿Dónde tocan habitualmente?
En todos lados.
Donde se pueda.
Sí, la verdad que por ahí, al estar acá como en Chaco, en Resistencia, se reduce un poco la cantidad de festivales en los que, o eventos públicos que uno puede llegar a hacer, porque si tocas todos los fines de semana en eventos públicos, por ahí la gente, no sé, puede llegar a aburrirse o no. Uh-huh. Así que
pero básicamente es como un nivel regional, digamos. Uh-huh. Chaco, Corrientes, y Norte de Santa Fe, Misiones.
¿Y quieren expandirse?
Sí.
Sí. Bienvenido sea.
Y ¿qué es el cumbiódromo? Así que ustedes han estado ahí.
El cumbiódromo es una empezó siendo como una fiesta nuestra, era como la fiesta oficial de Viento Norte, digamos. Y empezó como una fiesta chica para 200 personas, después creció un poco más, 500, hasta la última que fueron alrededor de 6.000 personas.
6.000 personas han juntado.
Y es como, ya hoy tiene un carácter como de fiesta festival, donde vienen bandas que traemos de Buenos Aires, algunas locales, nosotros como anfitriones.
Y ustedes, cuando decidieron dedicarse a la cumbia, supongo que había cosas que no conocían, cómo se producía un disco de cumbia, digo, ¿cómo hicieron?
Más o menos, fue como
prueba y error.
Probamos y erramos, y otro mezclamos con lo que sí sabíamos, que veníamos produciendo otras cosas, músicas por ahí más, qué sé yo, pop, con el rock. Y cada uno como que trató de quedarse en ese lugar que representa, con su estilo, con su historia. Y por ahí eso es lo que a nosotros nos gusta de este trabajo en equipo, que cada uno representa un estilo que lo vivió durante varios años. Pali y su hermano tocaron cumbia desde chicos, entonces ellos como que aprendimos de ellos. Yo venía de un palo como más folclórico, un poco pop. Y bueno, y como que también vuelco en el proyecto de eso, el desde el rock.
Se ve un repertorio y una actitud muy divertida, muy alegre. Yo sé que la pasan bien.
Sí, es muy divertido.
Y fue la premisa desde el primer momento. Cuando se armó el proyecto fue como para divertirse, y bueno, después como que nos llevó solo la, el movimiento nos llevó solo a lo que hoy representa Viento Norte. Como te decía, no sé, para nosotros siempre dijimos, cuando dejemos de divertirnos tenemos que dejar de hacerlo también.
¿Qué público tienen?
¿Damas?
¿De todo? Sí.
Digo, ¿pero es solamente el público habitual de la cumbia o han sumado otro público?
No, bueno, el cumbiólogo no justamente es como una síntesis de eso. Pasa que se mezclan edades, clases sociales, géneros musicales, gente que nunca escuchó cumbia y que de repente con Viento Norte encontró algo que les gusta. En el cumbiódromo se sintetiza muy bien eso, se ve como una mezcla increíble de gente, desde niños. Cariñito, por ejemplo, esta canción que tocamos recién, acercó mucho a un público infantil por un videoclip que tiene un chico que actúa. Entonces hay nenitos, hay adolescentes, y bueno, y el público más grande, que son como adultos de entre 20 y 35, 40 años.
Le dice adulto a los de 20 años. Sí, ¿no? ¿Hacen un tema más? Ya que vinieron, ¿siguen con Marcelo de la MEA? Lo podemos sacar, si no. Voy a hacer otra vez todo el ruido ese del micrófono, lo voy a hacer de nuevo para que quede claro que fui yo.
Toma.
Vamos, Sol. ¿Cómo va ese micrófono? Ahora sí.
Es el día en que te conocí. Ibas camino a la verdulería y caminabas con ritmo feliz. Entre el aroma de todas las frutas, una linda foto te tomé y fui corriendo a mi departamento y en un segundo la foto descargué. A mí me gustaría saber lo que tú sientes, y a Dios le pediría poderes trascendentes. Sí. Ibas camino a la verdulería y caminabas con ritmo feliz. Entre el aroma de todas las frutas, una linda foto te tomé y fui corriendo a mi departamento y en un segundo la foto descargué. A mí me gustaría saber lo que tú sientes, y a Dios le pediría poderes trascendentes. Me cuelgo con tu foto, la miro atentamente y comprendo en tus ojos que amas a la gente, que amas a la gente, que amas.
¿Qué tenés que amar a todo el mundo?
Tenía razón Marcelo de la Mea, en el momento en que empiezan a tocar se terminan las discusiones. Había, supongo que había un prejuicio, otro más de los que tuvieron que soportar, cuando dijeron, ok, no vienen de la cumbia, vienen de otro lado, son agapornis. Y ¿no? Deben haber tenido que superar eso, ¿no? Porque la diferencia es notable.
Sí, sí, salimos casi en el mismo momento, sin buscar una cosa parecida. Ya de movida nos pusimos unas camisas muy floreadas que no dejamos de usar hasta el día de hoy.
Claro, o sea, hasta el look era muy noventoso, ¿viste? Claro. Chupines, nos faltaron las botas, ¿no?
¿De quién son las ideas estéticas? Porque tienen toda una cosa ahí de colores muy divertida.
No, y las charlamos entre todos, van saliendo, son ideas por ahí así que surgen de...
Entre siete se van a agarrar trompadas.
Sí, sí, no se hablan. Pero bueno, somos más o menos el grupo que armamos cosas y decidimos, somos cinco en realidad. Y bueno, se va discutiendo con el correr de los años, vamos entendiendo.
Y usan a nosotros dos de maniquí, a ver cómo le va quedando las cosas. Sí, ponemos claro, esto, no lo ponemos.
Claro, sí, sí, sí. Ah, claro, vos en este video vas de mujer. Entonces,
Te tocó. Sí, pero hay un encargado para cada cosa. Por ejemplo, el encargado de la ropa es Pali, y él decide con qué camisa vamos a tocar en cada show.
Ah, mira.
Esta noche, por ejemplo, podés avisar por radio que
claro, chicos, vamos de pantalón blanco y camisa, la lilita, la...
Así, en vez de WhatsApp, anunciar. ¿Cuándo tocan?
Esta noche.
Ah, ¿dónde tocan?
Por eso están invitados.
Ah, caramba, ¿dónde?
En el aniversario del pueblo de Margarita Belén, uh-huh, que están cumpliendo años esta noche.
O sea,
es acá cerquita, estamos sí, ahí tocando. Perfecto. Festival, con todo.
¿Después alguna otra presentación?
Y ya este fin de semana vamos a andar por el interior de Chaco, en General San Martín, después algunas presentaciones privadas.
En Corriente.
En Corriente también. Sí. Bueno, esa no sabía.
Me acabo de enterar. Se están llenando de plata. La están levantando con pala, con el rock nunca van a hacer esto.
Y el 26 de mayo es uno de los shows más grandes en Cespeña, que vamos a estar con Lucas Hugo, que es un compositor uruguayo que va a estar tocando ya en el Arena Un Caos.
¿Tenemos tiempo para un tema más? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo para un tema más? ¿Estamos de horario? Adelante entonces. ¿Qué van a hacer?
Espuma de Río.
¿Espuma de quién es?
La primera canción que es del señor.
Es tuya. Vale.
La menor, ¿eh? Okay.
Muere el ocaso y a través del vaso veo en el poniente un sol imponente color durazno. Despierta este canto, el sudor te reina y eres en la arena una diosa ardiente. Serán serpientes o son tus piernas las que me envenenan. Y en un ondulante movimiento bailo con mi sombra, siento que me aferro a tu cuerpo. Solo con pensarlo me estremezco, porque yo tenerte no puedo. Pongo a navegar mi alma en licor, voy como la espuma del río, flotando hacia el olvido. Navegando en la arena sueño contigo. Eres capitana en mis sueños, reina en mis fantasías.
Versión con Marcelo de la Vega como invitado. Mañana tenemos de invitados a los Saloncitos. Tengo entendido que ustedes han hecho un tema con ellos.
Sí, sí, grabamos un chamamé. Esa no sabía, creo.
Vi algo por las redes.
Agarramos un chamamé bastante clásico y los agarramos los baloncitos y los metimos en el estudio. Ustedes son invitados y bueno, le hicimos cumbia.
A ver si lo tenemos en Buenos Aires, podemos escucharlo. A ver.
Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido.